Bueno, disculpad, se ha cortado la grabación. Voy a intentar seguir en el punto donde me quedé. He comprobado que se ha grabado lo anterior. Y bueno, pues disculpad las molestias. Enviaré los dos enlaces partidos, pero me aparece un mensaje de estos desagradables en donde se corta la conexión con el servidor. En fin, lo siento. Mis disculpas. Intento seguir justo en el punto donde me quedé. Y es la expresión diferencial del campo gravitacional. Este es el teorema de Gauss, puesto de forma diferencial, en donde lo importante de esta expresión es ver que la intensidad de un campo gravitatorio se puede poner en función de la densidad de masa generadora de ese campo. De hecho, la intensidad de campo tiene una expresión que ya la hemos presentado antes, cuando el caso de que la masa se puede aproximar a un punto. Esfera homogénea. No siempre será el caso, con lo cual la G en una expresión más general será una integral de un volumen en donde estamos integrando la expresión de la masa. Es esto que estoy intentando rodear, que es densidad por diferencial de volumen. Pero es la misma expresión de G, no hay ninguna ambigüedad. Bien, esto es en cuanto al aparato teórico. Vale. Aún me queda el aparato teórico, digamos, vectorial, en cuanto a campos gravitacionales y fuerzas y la expresión diferencial de valor de la intensidad de campo. El aspecto energético. El aspecto energético viene desarrollado en el punto 8 de esta unidad. Las fuerzas centrales se conservan en momento angular. Y la energía mecánica de la partícula que se mueve en estas condiciones se puede expresar en función del término de energía cinética más el término de energía potencial, en el que se ven dos términos. Un término definido positivo, que es más el potencial real central que se ve sometido, la suma de ambos tiene una expresión que es el potencial efectivo que viene desarrollado en vuestro manual de teoría. En un campo central, en realidad, no hacen falta muchas variables para describir a la partícula. Primero, porque se mueve en un plano, lo cual ya, en principio, basta con dos coordenadas, una angular y una radial. Pero aún así, basta con la radial. Basta, ya que al conservarse el momento angular y la energía mecánica, la segunda variable se puede poner en función de la primera, como viene en la solución de las ecuaciones de movimiento. Estas dos expresiones son importantes. Bueno, son equivalentes una de la otra, en realidad. Porque, como podéis observar, si nos dan la expresión del potencial, podríamos calcular la posición en función del tiempo, o al revés. Si nos dan la posición en función del tiempo, pues podemos llegar a determinar qué potencial hace que se mueva esta partícula y cuyo gradiente haya la fuerza central a la que se le sometió. Este procedimiento se utiliza bastante a la hora de resolver ecuaciones de movimiento en fuerzas centrales. Muy bien. Bien. Ya esta unidad, la unidad 6, acaba con la descripción de las ecuaciones de Kepler. En este vamos a ver las ecuaciones que hemos visto anteriores de la energía mecánica y de la R en función de T, pues para el caso en el que el potencial sea central, la unidad didáctica lo resuelve y obtiene la expresión general que es que en función del valor de la excentricidad pues tenemos órbitas cerradas o abiertas. En el caso de que la excentricidad sea cero serán órbitas circulares. Si son entre 0 y 1 son elipses. Si es 1 es parábola. Bueno, ya si es 1 o mayor son abiertas, que pueden ser parábolas en el caso de 1, o mayor de 1, que es el caso de parábola. Pero es un caso particular que viene resuelto en la unidad y que conviene que analicéis el cómo resuelven la ecuación de diferencial de la RDT en función del potencial para este caso. Tenemos las dos ecuaciones de Kepler, son tres, pero la primera no tiene una fundación matemática, en el sentido de que nos habla que todas las órbitas son cerradas y en forma de elipse y en uno de sus focos el Sol. La segunda ecuación de la segunda ley de Kepler es la conservación del momento angular de la trayectoria, que viene descrita en el sentido de que dos puntos diferentes de la trayectoria de una masa respecto a un centro de masa, un centro de fuerza central, pues sus posiciones, su radio orbital, sus radios orbitales y sus velocidades vienen relacionadas de forma que el producto de R por V es constante. Pero bueno, áreas barridas en tiempos iguales coinciden. Y la tercera ley de Kepler, con la constante de Kepler para un sistema planetario, reconecta el tiempo que se tarda en dar una vuelta por parte de un planeta con su radio orbital. Vale. Bueno, pues ya vamos a ir comentando algunos problemas que nos van a permitir aplicar todo el recorrido que hemos hecho a lo largo de estas 10 pizarras. Y después, al final, dejaré para que veáis es el otro archivo, el otro PowerPoint que he subido a esta sesión, en donde tenéis, bueno, gran número de cuestiones resueltas sobre, bueno, diferentes casuísticas de satélites, velocidades orbitales, velocidades de escape, cálculos de alturas a las que se encuentran ciertos satélites, es decir, son problemas de conservación de energía mecánica gravitacional. Tenéis creo que un número suficiente, para que podáis ir fijando el concepto. Bueno, en este caso es un problema, bueno, es movimiento, el PEC del año pasado, movimiento de una galaxia. Consideramos que, bueno, ya es una simplificación, es una distribución esférica de todas las estrellas de la galaxia de masa M y radio resul cero. Hay una cierta estrella de masa conocida a una cierta distancia dentro de la galaxia, sometida a una fuerza central. Y me piden que calcule esa fuerza y la velocidad orbital. Es decir, en realidad me están pidiendo la velocidad orbital, que es, pero no como velocidad orbital, sino que me expresa la definición de la velocidad orbital, que es la velocidad a la que lleva una masa alrededor de un centro de fuerzas. ¿Cuál es la velocidad de la estrella si se mueve alrededor del centro en una órbita circular de radio? Velocidad orbital. Al ser una galaxia donde la masa está distribuida homogéneamente, el valor de la densidad. Una aplicación directa de su expresión, y la masa que queda dentro de una esfera imaginaria en cuya cáscara se encuentra la masa de la estrella en cuestión, pues tenemos esta expresión. ¿De acuerdo? Esto es una regla de tres, es una proporcionalidad directa. Con este dato de la masa es muy fácil calcular la fuerza, porque la ley de gravitación universal, que está pensada para masas puntuales, tiene la misma aplicabilidad para masas distribuidas de forma homogénea en una esfera. Es la teoría que estamos utilizando aquí. La fuerza es el producto de sus masas por la distancia al cuadrado. Aquí viene el cubo porque la R estamos ya suponiendo que es el vector unitario, su R. ¿De acuerdo? Y la velocidad orbital viene de igualar única y exclusivamente la fuerza centrífuga que intenta por todos los medios hacer que esa estrella salga de su órbita y está compensada en todo momento, en todo instante, por la fuerza gravitacional. Y si se despeja, yo tengo mi expresión con todos los datos. Es una cuestión sumamente sencilla. Bueno. Otro problema o cuestión similar es ya de campo central. Bueno, en principio es una fuerza en coordenadas esféricas, que dependería de las tres coordenadas esféricas, pero bueno, vemos que su dependencia funcional solamente depende de R, fuerza central, y U sub R. electromagnética y la dirección radial, se suelta una partícula bajo la influencia de esa fuerza, se suelta una partícula en un punto inicial con una velocidad inicial, puede demostrar que se mueve en un plano. Bueno, pues por ser fuerza central se conserva el momento angular, es decir, el producto vectorial de su posición de su velocidad es cero y realmente el plano viene definido por esta expresión. El momento angular, el momento cinético es perpendicular al plano, con lo cual el producto escalar de ese momento cinético por cualquier posición de ese plano ha de ser cero. Y precisamente eso me va a dar las coordenadas del plano. ¿Verdad? Es una conclusión matemática que podemos aplicar aquí sin ninguna dificultad. Otro problema de fuerza central, aquí me dan el potencial. Una partícula de masa m se mueve bajo una fuerza central cuya energía potencial es la potencia cuarta de R y K, es decir, positivo. Determinar el potencial efectivo y, bueno, discutir la gráfica, que no es sabio. Y el apartado B es calcular la energía total y el momento angular para que la órbita sea una circunferencia y obtener el periodo de ese momento circular. Así que por partes. Primero, la energía total es la energía cinética. Estamos en coordenadas polares, perdón. Energía cinética más la energía potencial. Y el potencial efectivo, sustituyendo el valor del potencial, Kr a la cuarta, pues tenemos esta expresión. Es simplemente aplicación de las ecuaciones que vienen en teoría. Muy bien, vuelvo a copiar el enunciado para que sea más. Aquí, en realidad tenemos que hacer una representación de esta expresión. Vamos a ver, voy a. Ese. Tenemos que hacer esta representación gráfica. Pues bueno, pues es una función que solamente depende de una variable, que es r. Pues vamos a ir a su derivada, le igualamos a cero para ver su extremo y ver si es mínimo o es máximo. Y de ahí, pues obtener posibles asíntotas a lo que procedemos. Por eso se hace la derivada, se obtiene su extremo en r0 y es un mínimo. ¿De acuerdo? Esta posición de R corresponde a este valor. ¿De acuerdo? Luego estudiaremos qué ocurre en ese punto de la trayectoria, ese R0, que depende del valor del momento angular y del valor de la masa y de la característica de la fuerza de la K. Bueno, pues resulta que justamente para ese valor encontramos, vamos a ver si tengo que pasar a la anterior, encontramos que describe un círculo, ya que voy a la transparencia anterior para que lo tengamos bien. Ah, exacto. ¿De acuerdo? Justamente en el valor de extremo, la función es un mínimo. En el caso de mínimo, la energía total se hace cero, con lo cual tenemos que la primera derivada de R sería cero, con lo cual la R sería constante. Y el movimiento de radio constante es un movimiento circular, que es a lo que llegamos en esta expresión. Que es lo que llegamos a esta expresión. Es decir, siempre es posible, pero para el caso en esta posición, en el que la energía valga. Vemos que precisamente la energía cinética ha de anularse, con lo cual la R es cero, lo que os he comentado anteriormente. Y el único movimiento posible, por tanto, es un círculo. En ese caso es una órbita cerrada y circular. En esa situación, la J tiene este valor y su energía total, pues tiene este término. ¿De acuerdo? El problema se limita a hacer una representación gráfica de una función lineal, de una sola variable. Y tenemos un periodo, el periodo viene definido de la expresión directa del periodo, tenemos su valor, que, bueno, os sonará bastante esta expresión, porque en realidad tenemos que, para este tipo de movimientos, tenemos que es un movimiento oscilante. Es un movimiento oscilante. ¿verdad? Otra expresión de fuerzas centrales en donde, bueno, vamos a ver dos problemas similares, en donde me dan con qué expresión se mueve esta partícula, me dan su vector R, ¿de acuerdo? Y me piden que calcule el potencial o la fuerza. En este caso es parecido. Hemos de utilizar la ecuación de la trayectoria. En este caso, de teoría tenemos estas dos expresiones, pero la solución no la va a dar esta expresión, porque la segunda es la conservación del momento angular. Es decir, la conservación del momento angular me hace que esta recta punto sea, es decir, la derivada es cero, con lo cual esta función es igual a una constante, que es j, y hago su expresión en función de j, que luego la utilizaré o explicitaré su valor cuando haga la primera y segunda derivada de R y emplee la primera ecuación del sistema. El procedimiento es muy sencillo. Es decir, me piden en la primera expresión de la trayectoria, me conecta la fuerza central con su vector posición en función del tiempo. En este caso el problema me da la R y me piden que calcule la F. Me piden el potencial, pero bueno, es un gradiente lo que se diferencia. Pues hago la primera derivada de R, hago la segunda derivada de R y lo sustituyo en la primera expresión. Y aquí este segundo miembro es sustituir el valor de R dos puntos y de R punto en la expresión y hace la operación correspondiente. Me da F, pero claro, F es la derivada respecto de R del potencial. Cambia de signo, que tengo esa expresión, con lo cual tengo que hacer un integral, perdón, para hacerla, para obtener la expresión de U, que es lo que tenéis aquí a continuación, en coordenadas esféricas. En este tipo de cuestiones, o sea, se podrían complicar mucho si nos dieran la fuerza central y obtener la R. Es decir, en este caso teníamos que hacer una doble integración. De forma, es decir, lo más normal es que os den el valor de R en función de T, en función de las coordenadas, o bien que os den explícitamente en función de de algún ángulo que dependa a su vez del tiempo y hace las derivadas. Con lo cual el problema solamente se limita a ir derivando y derivando y si nos queda hacer una integral, pues una integral relativamente sencilla. Bien. En cuanto al archivo que tenéis en la presentación, el que viene con la etiqueta del 28.10.2015, lo dejo para que lo consultéis. Es una serie de esquemas en donde, bueno, os pueden ayudar. Es muy largo, tiene 50 y tantas transferencias. Y sobre todo está pensado para que os familiaricéis con las expresiones, las leyes de Kepler y el cálculo. Voy a ver si consigo llegar. Vamos a ver. Con el cálculo exacto, aquí. Con diferentes situaciones en las cercanías de un campo gravitatorio generado por una masa importante, por ejemplo, el campo gravitatorio terrestre o el solar o el de una estrella, ¿no? Estamos en esa situación donde nos ven la altura y tenemos que calcular velocidades orbitales o velocidades de escape o cambios orbitales, a qué velocidad podemos llevar a cabo un cambio orbital. Pero lo que estoy haciendo están resueltos con diferentes situaciones que, bien, se quedan un poco por debajo del nivel de la asignatura, pero que, bueno, son el álgebra que aparece ahí, las aproximaciones y los cálculos, pues creo que son interesantes que los tengáis. Que los trabajéis, que los visualicéis. Estoy comprobando que al subirlos a la plataforma, pues algunos comentarios de Office y bueno, algunas algunos subíndices y demás pues han quedado un poco descolocados. Pero bueno, espero que os sea de utilidad, ¿no? Bueno, ahora a continuación os mandaré estos enlaces para que los podáis visualizar y bueno, prepararé la siguiente presentación sobre geometría de masas. Muchas gracias y disculpad que os envíe la grabación partida, pero ha sido ajeno por completo a mi voluntad, ¿eh? Muchísimas gracias.